kits de protección y mascarillas.
El incremento de procesos de erupción del volcán Sangay sorprendió a Luis Zárraga, un habitante de Guayaquil.
Yo pensé al principio que era lluvia, pero después cuando salgo me di cuenta que era ceniza. Entonces estaba todo blanco así. Pregunté si hacía daño, me dijeron que no afectaba mucho.
El Sangay, de 5.230 metros de altura y situado a 195 kilómetros al sur de la capital Quito, aumentó su proceso eruptivo desde hace 2 décadas, pero según las autoridades en las últimas semanas ha registrado un incremento significativo en su nivel de actividad eruptiva. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hasta aquí las informaciones. Contamos con la asistencia técnica de Danilo Cortés. Son las 3:06. Nos agrada tu compañía esta hora, así que quédate con nosotros.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia. Los saluda su amiga Cari Roque, deseándoles a todos los que están en sintonía, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por las ondas de Radio Martí, mi agradecimiento por la bella sintonía que ustedes dispensan a este programa, tanto dentro como fuera del territorio nacional. En especial a los que dentro de la isla, a través de nuestro correo electrónico traslanoticia@gmail.com, nos envían temas a tocar y temas a debatir que la prensa censuradora cubana le impide conocer a los cubanos. Y desde luego, agradeciendo también a Danilo Fuentes Cortés en los estudios de Radio Martín, porque conservando todas y cada una de las precauciones derivadas de la pandemia del COVID-19, estamos transmitiendo mi productor Miguel Sánchez desde su casa y yo desde la mía. Y para mí es un gusto, un placer recibir la llamada telefónica y que esté compartiendo este programa conmigo al coronel retirado Octavio Pérez, a quien le doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, coronel, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, Cari, el gusto y el placer es mío. Siempre ha sido y siempre será.
Bien, si se pudiera mover un poco para tener una recepción mejor, acuérdese de que estamos trabajando en línea y no es igual que estar en los estudios, para que no nos podamos perder ninguno de los análisis, porque indudablemente hay tensión en medio mundo, pero uno de los temas que más nos está impactando y nos está llenando, ¿no?, pues de inquietud, es sencillamente lo que está ocurriendo pues en este momento en Bruselas con la situación de Bielorrusia. Y es que los ministros de Exteriores abordarán en su consejo sanciones a empresas que consideran que han incumplido el embargo de armas a Libia y también a bielorrusos responsables del fraude electoral. Todo esto con relación, indudablemente, a lo que está ocurriendo con las protestas y las marchas. Justamente ayer domingo se llevó adelante una nueva marcha de mujeres, fueron arrestadas. Deme su punto de vista en el orden militar y en el orden político sobre esta situación que ha explotado en la cara de un dictador como el dictador de Bielorrusia, Lukashenko, pues indudablemente es algo muy fuera de lugar, íntimo amigo de todos y cada uno de los dictadores. quizás uno de los últimos que quedaba en Europa.
Bueno, Cari, primero da pena un país primero, relativamente pequeño en cuanto a población, pero sigue siendo uno de los países que estaba bajo el yugo de lo que era la Unión Soviética y sigue siendo la Rusia. Este uno, como tú dices, uno de los dinosaurios que quedan, ha hecho que salgan del país dos de las tres mujeres parte de la coalición de partidos que sí aparentemente ganó, pero como tú dices, hubo un gran fraude
horrible
electoral, una cosa garrafal, y por eso que tienen marcha 7 semanas seguidas. Y estamos viviendo una cosa, yo aquí entre tú y yo, que no se entere más nadie, yo creo que el mismo Putin lo va a echar para adelante. Yo creo que él fue a ver a Putin a pedirle dinero para poner su guardia de seguridad y reprimir más el pueblo, pero eso no es la fórmula después de 26 años de dictadura de resolver el problema. Yo creo que ya a estas alturas Putin lo va a negociar a él entre la coalición y eventualmente, ojalá lo veremos, que se vaya del país y que no corra la sangre, porque eso es
definitivamente, porque hay muchos analistas y yo he buscado información en distintos periódicos del mundo que temen que esto termine como Rumanía.
Sí, pero yo tengo un poco más de fe y esperanza, como tú dices. Mira, la marcha de mujeres. Oye, ir a matar 10, 20 mujeres en una marcha de 100.000 personas, 80.000, 60.000 personas, porque eso es lo que está marchando en Minsk. No estamos hablando de una marchita de 6.000 personas en la esquina, estamos hablando grandes números de personas que consistentemente durante los fines de semana llevan esto ya. Y esto es una más que una piedra en el zapato para Putin con este individuo. Este individuo no representa nada. Él tiene mucho que perder económicamente. Ya él tiene sanciones por la cuestión de el envenenamiento con el agente de nervio que le hizo al
líder opositor.
A un opositor que los alemanes corroboraron sus laboratorios. Y Alemania, fíjate, qué doble cara, porque Alemania también está haciendo un gasoducto importantísimo por su territorio que viene desde Rusia, y por el otro lado le metió sanciones por lo del Navalny, el opositor que envenenaron, y se corroboró que sí fue.
Pero es que también, Octavio, hay una realidad, no es la primera vez que Putin utiliza ese vehículo para salir de un opositor.
No, hace 2 años en Inglaterra cogió a otro ex miembro de la KGB y su hija. Óyeme, eso ya no tiene perdón.
No tiene perdón.
Hasta los mafiosos tenían un código que decía:
la familia no.
La familia no se toca. Entonces, que me diga a mí que Putin no es un mafioso. Señores, aquí está peor que la mafia, porque aquí acaban con todo el mundo. Se llevan, como dice, la quinta y el mango. Y eso es la desgracia de lo que estamos viendo en todo, y toda Europa, que está debido al COVID-19 y debido a lo que ha ocurrido, en una casi depresión. Hay países que están en recesión, porque no hay crecimiento. Todavía la gente, con las encerronas que ha habido, hemos visto el repliegue de lo que ocurrió en España, en Francia, que volvió a caer otra oleada de COVID. Y ahí es donde está el verdadero problema, que muchos de estos países están negociando, dejándose negociar, como ahora mismo. El viernes el presidente de los Estados Unidos le volvió a instalar, ¿cómo se llama?, sanciones por incumplimiento a Irán.
De eso te quería tocar el tema ahora, porque indudablemente esto impacta también la región. Irán está comprometido rotundamente en desestabilizar lo que es la región. Y cuando hablo de la región, sabes que me refiero a Latinoamérica, medio Latinoamérica, pero específicamente con la anuencia del régimen cubano y desde luego de su satélite principal, que es Nicolás Maduro, pues indudablemente ha logrado penetrar fuertemente sectores dentro de lo que es la región. Y este anuncio de Estados Unidos del restablecimiento automático de todas las sanciones de la ONU contra Irán me gustaría que tú me lo analizaras, porque hoy Estados Unidos da la bienvenida a la vuelta de virtualmente todas las sanciones de la ONU terminadas y previamente contra la República Islámica de Irán, el patrocinador líder en el mundo del terrorismo y el antisemitismo, fue lo que declaró al decretar estas sanciones el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo. ¿Cómo ves tú esta situación en la región? ¿Qué perfila tu olfato como militar y tu olfato como geopolíticamente hablando, un hombre de tu experiencia?
Bueno, también tenemos que ver que esto es como, tú te acuerdas el Rubik's Cube, el cubito ese que tiene múltiples colores y tú vas cambiando hasta que pones todos los colores de un lado y del otro, que cada vez que haces un cambio se cambian tres cosas a la misma vez.
Ajá.
Un poquito complicado el cubo de Rubik's. Aquí está ocurriendo un par de cosas muy interesantes y sin precedentes. Primero, en 27 años tenemos 3-4 países árabes que hacen la paz con Israel y resulta estar en el Golfo opuesto a Irán. O sea, ¿qué sincronía de eventos ocurre cuando estos países, y esperemos que Qatar y Omán también se unan a esta nueva movida de estabilizar el Medio Oriente, porque estos son los países que están creciendo, pudientes, y compran armamento norteamericano y tienen relaciones con los Estados Unidos, ya sea porque tenemos en Bahrain la quinta flota, es el Fifth Fleet de los Estados Unidos, tenemos la quinta fuerza aérea en Doha, Qatar, que es la base más grande aérea en todo el Medio Oriente, del CENTCOM, de Comando Central. En otras palabras, tenemos una plantilla muy buena de oposición en cuanto al régimen de Irán, y lo último que faltaba en ese rompecabezas, que eventualmente veremos como último componente, es Arabia Saudita, que es uno de los líderes en el área, para hacerle una ofrenda, o sea, enfrentar en todo caso que haya una necesidad de un argumento militar a Irán con una coalición, una verdadera coalición, que eso es lo que la gente no entiende cuán difícil es y ha sido los últimos 30 años tratar de hacer una coalición entre todos estos países árabes. Estos países árabes son países pudientes, países que sí son modernos, y es adecuado en este tiempo, porque eso es otra cosa. Todo el mundo está criticando a Pompeo, que está destabilizando la política de China, que está destabilizando el Ártico, porque ahí todo el mundo quiere el Ártico, no porque quieran estar poniendo una banderita, pero hay recursos minerales y naturales estratégicos bajo el Polo Norte. Entonces, Pompeo ha jugado una baraja muy interesante últimamente, donde ha confrontado todos nuestros verdaderos líderes, nuestros verdaderos, ¿cómo se llama?, enemigos, los rusos, los chinos. Empezamos con el mar del sur de China, y con todo y eso, hay un confrontamiento ahora mismo en Taiwán, totalmente innecesario, pero a consecuencia de la visita de un par de secretarios. Mira, el mes pasado, el subsecretario Alex Azar, del Departamento de Salud, visitó a Taiwán.
A Taiwán, sí. E inmediatamente enviaron aviones.
Entonces, este sábado llegó el subsecretario de Energía del Departamento de Estado, que lo convierte ahora en relación de pedigrí, el individuo de más alta jerarquía a visitar a Taiwán desde que se en el año 79, que fue cuando se firmó un pacto que iban a hacer una sola China, que eso fue otra movida geopolítica de su tiempo, muy necesaria, que es lo que la gente tiene que entender. La geopolítica es para un momento específico. Lo que tú hiciste, como fue el plan Marshall, ahora tú tratas de hacer un plan Marshall, a lo mejor te sale igual. El momento que tuvo Nixon para buscar esa coyuntura, romper esa cuña que tenía que romper entre la Unión Soviética y China, ocurrió con la política del ping-pong, con la política de atraerlos económicamente. Por otro lado, han pasado 45, 50 años y ese acercamiento se convirtió en una competición económica al punto que tenemos un país que nos está robando propiedad intelectual, que está haciendo un sinnúmero de cosas en el mundo, que ahora esa política que funcionó en ese momento, que hizo su labor, no es eficiente. Entonces tú ves geopolíticos diciendo, bueno, es que Pompeo y la política de Pompeo y la estrategia de Pompeo está destruyendo lo que logramos. No, él no está destruyendo absolutamente nada. Está viendo la visión de lo que está pasando en el 2021. Creo que la gente tiene que entender, el 2020-21 es otro mundo comparado con lo que era 1972. Y las necesidades en 1972 no son nada igual que las necesidades de ahora. Ahora tenemos no una China que era un cuarto, un tercer mundo, cuarto mundo, que tenía una hambruna, que vimos los chinos morirse. Más de 20, 30 millones de chinos se murieron de una hambruna en los años 60. Ahí es donde Nixon, con toda la crítica que la gente pueda tener, tuvo esa chispa con Kissinger de establecer esa vinculación económica que casi nos ha convertido en gemelos siameses.
Efectivamente, dándole preferencias.
Entonces, ahora es un momento de confrontación, es un momento de confrontación en el Ártico con Rusia, es un momento de confrontación con China en el estrecho de Taiwán, en el mar sur de China, económicamente. Y fíjate, lo que no ha hecho ningún otro presidente, lo ha logrado este presidente. Ahora están comprando ahora casi 300 mil millones de dólares en productos agrarios. O sea, son cosas que la gente tiene que entender, que lo que estamos haciendo en este momento, a pesar que estamos en una pandemia, a pesar que se nos cayó la economía y la hemos rebotado de nuevo. Y acuérdate que lo que ocurre en los Estados Unidos es, como decían en el viejo mundo, lo que ocurre en este estado del Mediterráneo, si da catarro, en África lo que da es pulmonía. Lo mismo ocurre en los Estados Unidos y Sudamérica y Centroamérica. Si nos da catarro en los Estados Unidos, da pulmonía en el sur. Lo mismo ocurre con el mundo. Si la economía americana es la líder en cuanto a poder despertar, reactivar, esa es la que le da la energía, porque es el consumidor más grande del mundo en todas las cosas. Y ahí es donde estamos viendo que es un nuevo mundo y estamos viendo una confrontación total donde ya el que no entienda cuál es el peligro de Huawei y cuál es el peligro de las redes 5G con los teléfonos nuevos de ellos, tiene que entender la Europa, amiga, lleva años con las torres 4G perteneciendo a Huawei. Entonces, cuando tú dices eso, ellos tienen un acceso total y por ley, China, tienen que informar todas las compañías al Departamento Interno y de Inteligencia cualquier cosa que les pida el gobierno. Otra vez pueden rastrear todas las comunicaciones tuyas. Fíjate lo que es un teléfono, fíjate el peligro de los teléfonos, que la gente no acaba de entender. ¿Cuántas veces, mi amiga, tú no has ido al supermercado y te compraste un producto y cuando te pones a ver en tu cuenta de Facebook o Instagram viene un comercial y sale el producto que tú acabas de comprar o otro similar? Eso está ocurriendo hoy por hoy ahora con las compañías per se. Imagínate a alguien que controle esa red. Y ese es el peligro que el gobierno de los Estados Unidos ha dicho en contra de estos teléfonos y de esta compañía.
Desde luego, vienen ya perfectamente instalados para poder actuar como espías cibernéticos.
¿Sí? Y a la misma vez, fíjate el potencial que existe con los teléfonos hoy día, que la venden a la vida civil, se la venden en aplicaciones que tú puedes prender, ver una cámara de tu casa, digamos, tu hijo de 14 años es lo que llaman aquí un latchkey kid, o sea, que tú estás trabajando, tu esposo está trabajando, y tú ves que llegó a las 3 de la tarde del colegio y se cerró, ¿verdad? Y estás monitoreando y ya estás solo en la casa, porque hay muchos muchachos que también, así me crié, mi hermano, en los años 60, 70, cuando estábamos estudiando, porque papá no le tenía que trabajar. Pero hoy tú tienes la tecnología de prender y apagar luces con el teléfono. Hoy tú tienes tecnología de abrir una puerta en Amazon. Hay un programa que puede abrir la puerta a la persona, dejar el paquete y cerrar. El que no entienda que cada día somos más dependientes de esto y que alguien puede tumbar el grid eléctrico de un país, de la costa este, que está todo conectado porque son compañías que se compran y venden electricidad y están todas vinculadas, que en un momento dado con un programa pueden destruir o pueden causar problemas un reactor nuclear, con todo que hay muchas cautelas y muchas medidas preventivas.
Entonces, me gustaría, Octavio, porque indudablemente los guardianes de la revolución de Irán han amenazado a Estados Unidos, dicho por ellos mismos que la venganza y la revancha será cierta y real. ¿Hasta dónde tu olfato como militar y como analista político te da a entender que esto es más de lo mismo o sencillamente están a la defensiva y podría haber una revancha? Cuando hablo de una revancha, hablo pues indudablemente de reacciones que con misiles a los cuales Irán, gracias a la administración de Obama, pues tuvo acceso a ciertas flexibilidades.
Mira, aquí hay un sinnúmero de cosas que la gente tiene que entender. No es porque uno sea de un partido y el otro presidente hizo concesiones, pero el tratado que se hizo, muy típico de la época de Obama, porque aquí incluyo a los europeos que firmaron ese tratado, era como un gigante de pie de barrio, era como una persona que vive en un cascarón de huevo. Porque mira, en ningún momento ese tratado que se firmó hace unos cuantos años, se les cohibió a ellos el desarrollo de plataformas de misiles. Uh-huh. Es como si yo te digo, Cari, tú no puedes tener en tu casa una pistola, pero puedes tener el peine, puedes tener las balas, puedes tener el Upper Receiver Group, que es el cañón donde se dispara la bala, pero lo que es el mecanismo de abajo del gatillo, no lo puedes tener. Entonces, cuando tú estás desarrollando misiles, no tendrás la ojiva, no tendrás el material nuclear, no tendrás el sistema de dirección. Ah, por cierto, dispara un misil, que digo que es un misil para poner un satélite, que después sabemos que no funciona. ¿Qué es lo que tú estás usando? Estás usando lo que se llama un arma binaria. Una cosa es como, ¿te acuerdas? Los carros policías. El carro policía es el mismo carro, pero a los 10 años se convierte en un taxi. Es el mismo carro. Entonces, eso ocurre cuando tú puedes, con un misil, lograr órbita y dejar un satélite. Es una de las fases más importantes de un misil intercontinental. O sea, que tú puedes desplazar un misil y desprender ojivas que vuelven a reentrar, que es otro proceso, que es el proceso final para tú lograr, una fuerza nuclear. Lo que te estoy diciendo con esto es, por muchos años, Irán y Corea del Norte, que por cierto, hoy firman de nuevo un acuerdo de continuar ese tipo de relación que lo han hecho durante muchos años.
Quiero darte las gracias, desgraciadamente, el tiempo se me viene encima en el mejor de los momentos, pero quisiera, por favor, tener la oportunidad de tenerte nuevamente, porque eres una persona que pone los puntos sobre las íes y me complace mucho tenerte en mi programa, que el pueblo de Cuba oiga los análisis de personas verdaderamente preparadas para analizar la problemática mundial. Muchas gracias, coronel Octavio Pérez, coronel retirado, y cuídate mucho, que se te necesita. Me voy a una pausa, regreso con la segunda media hora enterarse en la noticia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Bien, y ahora tengo el infinito placer de tener en línea telefónica al doctor Gordo, profesor de medicina de Nova University, a quien le doy la más cálida bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, doctor Gordo, bienvenido nuevamente Atrás la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari, encantado de estar contigo y con tus oyentes otra vez.
Bien, y quiero comentarme, porque indudablemente estamos en plena pandemia, hay altas, hay bajas, bajan los casos en distintos estados de la Unión Americana, se reanuda nuevamente en España, en Italia, no se ha dado todavía con una vacuna viable. Hay desilusión, hay tristeza, hay angustia, pero hay un factor que me gustaría ver hasta dónde usted coincide con él, porque de acuerdo al profesor de la Universidad de Colorado Boulder, cuya especialización son los aerosoles, José Luis Jiménez, profesor de esa universidad, ha declarado que aire libre, barbijos y distancia social son las tres claves para frenar los contagios por COVID-19, y esto lo dice una figura que indudablemente es una figura de prestigio. En una entrevista con el portal Infobae se refirió pues a una tesis, ¿no?, que él ha impulsado en el Instituto Cooperativo de Investigación de Ciencias Ambientales, el CIRE. De acuerdo a él, además de quedarse en lo posible de cada uno en su casa, la forma más eficiente para frenar los contagios de COVID-19 se componen de tres pilares básicos sumamente importantes. Primero, estar afuera, es decir, al aire libre, la mayor cantidad de tiempo, tratando de evitar los espacios, los ambientes cerrados, con poca ventilación, utilizar en todo momento la mascarilla, incluso cuando estamos, por ejemplo, en parques. Y tercero, y no menos importante, mantener la distancia social a menos de 2 metros entre las personas, bajo su criterio, su punto de vista. Y desde luego, como profesor de medicina, ¿hasta dónde usted coincide con este criterio?
No, definitivamente es muy aceptada la evaluación del profesor de Colorado. Y ya, ¿no?, desde, yo diría que el mes de marzo o abril, ¿no?, se viene ya reconociendo por el CDC y otras agencias mundiales que el virus del COVID, el contagio del body, del COVID, que es el virus de SARS-CoV-2, ese es el nombre del virus, puede estar suspendido en pequeñas partículas en el ambiente, en el aire. Ahora, la pregunta sería, ¿no?, ¿por qué no los espacios libres? Y la respuesta es muy sencilla, desde el punto de vista físico, por las leyes de la física y la química de los gases, cuando estamos en un lugar cerrado, ¿no?, pues el aire está ahí estancado, especialmente en los lugares donde no hay ventanales. Ese aire, si está contaminado, termina en el tracto respiratorio de los que están en esa habitación. Sin embargo, al aire libre, el aire que nosotros exhalamos y el aire ambiental está en continuo equilibrio físico de concentración con el ambiente. O sea que el ambiente es casi infinito, porque es la atmósfera entera, ¿no?, alrededor de la Tierra. Y entonces rápidamente se igualiza, si tú quieres, ¿no?, la presión en estas fuerzas, en estos gases, y el contagio se diluye de tal manera que pudiera ser que tú respiraras una partícula del virus, pero muy probablemente una partícula del virus no va a causar una enfermedad, ¿no? Por lo general, ¿no?, hace falta una dosis mucho mayor, de cientos o miles de partículas, para que ocurra una enfermedad en un ser humano. Entonces, el aire libre es fundamental. Tener ventanas es muy bueno si están abiertas y si el aire circula. La máscara te protege. ¿Y por qué te protege? Porque es una barrera física. Claro que hay que usarla correctamente, no como algunas personas usan. Hasta en los programas de televisión se ve que se ponen el borde de la máscara por abajo de la nariz, porque es un poquito más cómodo quizás. Y tercero, la distancia física. Yo prefiero usar el término físico que no social, porque eso de distancia social implicaría, ¿no?, que vamos a bailar un minué o una pachanga. No. No es una cuestión social, de clases sociales, ni nada de eso. Es una cuestión física. Física, estamos hablando de lo ideal sería 2 metros, lo mínimo 1 metro. Y eso es para alguien que está sin estornudar, sin vociferar, sin hacer emanaciones excesivas de sus secreciones respiratorias.
Así pero que bueno, estamos viendo también.
De acuerdo con el aire libre, la máscara y la distancia física.
Estamos viendo también un poco de irresponsabilidad ciudadana, porque estamos en presencia y lo vemos en videos que se ponen en las redes, de grupos en fiestas, en casas, en piscinas, sin máscara, sin distanciamiento social, y precisamente eso es una de las cosas que más me preocupan a mí, ¿no? O sea, hasta dónde la responsabilidad ciudadana debe ser tomada en serio por todos y cada uno de nosotros.
No, ahí es donde entra, ¿no?, el convencimiento del individuo ciudadano que no se proponga, ¿no?, seguir las reglas y no sentirse, vaya, que lo están dominando por una fuerza extraña, ni nada de eso. Es una necesidad individual y comunitaria el tratar de evitar este contagio. Y para eso hay que alistar no solo, ¿no?, los controles de la sociedad en términos de gobiernos, etcétera, sino también el individuo, porque el individuo es, ¿no?, el que en el análisis final va a decir que sí o no a ir a una fiestecita de 10 o 15 personas, y en esa fiestecita no va a haber ningún tipo de distanciamiento ni va a haber máscaras. Eso es extremadamente peligroso. Ahora, recientemente, en nuestro medio ambiente aquí en el sur de la Florida, hay una apertura otra vez, y uno ve que se están frecuentando los restaurantes y esto con otro. O sea que hay que hablar de esto y propagar, ¿no?, el concepto de que todavía el virus está circulando y hay que tratar de evitarlo.
Ahora bien, vámonos a Cuba, porque indudablemente la dispersión de los casos de COVID-19, que ya suman 21 desde que comenzó el rebote de la enfermedad, las autoridades decidieron el retorno del municipio de Venezuela en Ciego de Ávila. Al mismo tiempo, el MINSAP ha paralizado las obras en los hoteles por un brote de COVID-19. Estoy hablando de Varadero. Yo me pregunto, doctor, en un país que vende sus médicos, que no hay distanciamiento social, donde los cubanos hacen una cola, están constantemente aglomerados, no pueden estar en cuarentena porque no existen las condiciones. ¿Cómo se puede controlar esto que preocupa por la... Sencillamente preocupa porque estamos a 90 millas, preocupa porque están ya hablando de una apertura turística cuando todavía están en esta situación que no han logrado contener una pandemia que se está extendiendo?
Pues mira, muy certera esta discusión que tú la traigas a la palestra pública. ¿Por qué? Porque yo pienso que la epidemia del COVID en Cuba es peor de lo que se ha dejado saber. Ellos ahora, no solo el área de Ciego de Ávila, sino el área de Varadero, ¿no?, la están acordonando, aislando, etcétera. En un momento te digo lo que yo sé de lo que están manejando de salud pública allá. Y me llamó mucho la atención lo de Ciego de Ávila, porque no habían todavía aterrizado los aviones con los turistas canadienses en los Jardines del Rey, norte de la provincia, cuando ya se estaba diciendo que había COVID en Ciego de Ávila. Y yo pienso, ¿no?, que las autoridades comunistas, ¿no?, quisieran atribuirle el COVID en Ciego de Ávila totalmente a los turistas. Sin embargo, yo no creo que hay tiempo, si uno se fija directamente en la fecha, para que esos turistas de Jardines del Rey pudieran haber causado un brote epidémico del COVID en Ciego de Ávila y en sus alrededores. Y me luce que va a pasar lo mismo en Varadero, que ahí está circulando el virus, y ellos quisieran, porque como ellos no asumen la culpa de nada, la culpa es del imperialismo, del bloqueo, etcétera, 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 y todas esas falsedades. Entonces, ¿no?, me luce que ellos van a querer un chivo expiatorio en el turismo, para decir que en Cuba está controlado el COVID y que por la apertura del turismo que se hace, ¿no?, porque la economía está muy fallada debido al bloqueo americano, etcétera, 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 no es debido a la falta de producción interna y todo lo demás. Pero bueno, la cuestión en Varadero es muy preocupante y es subsecuente a la cuestión de Ciego de Ávila. Ahora déjame explicarte lo que hemos podido averiguar a través de médicos de la isla. Ajá. Ellos están manejando la epidemia de una manera bastante clásica de salud pública. En realidad, el manejo de la epidemia no es tan criticable. Lo que sí es criticable es cómo dan los datos. Eso sí, fíjate, ellos, si hay, por ejemplo, un brote, ¿no?, aquí es donde yo trabajo en la clínica, nos van a aislar a todos nosotros en un lugar que ellos escogen. Esto puede ser un hotel, puede ser alguna casa grande, etcétera. Entonces nos van a llevar para allí y nos van a aislar 2 semanas. El que esté positivo lo van a poner en el hospital y lo van a tener bajo observación, que es lo que yo creo que estaban reportando hasta el mes de agosto. Hasta el 10 de agosto ellos estaban reportando bajo vigilancia epidemiológica en los hospitales. Y había en esa época 11.000 y había alrededor de 3.000 casos reportados, si mal no recuerdas, ¿no? Recuerdo. Entonces, lo que está pasando es que de esa fecha en adelante ellos no reportan cuántos están bajo vigilancia epidemiológica, y esa cifra debe de haber aumentado probablemente hasta más de 20.000, porque los que están reportando como positivos ahora son más de 5.000, no son ya 3.000. Y eso me explica un poquito por qué esta epidemia simplemente no muere, porque si las cosas hubieran estado tan bien, esta epidemia hubiera muerto. hubiera muerto o hubiera habido un rebote, ¿no?, de miles de casos. Pero ellos no, ellos están en que si sí o que si no, en su reporte. Pero de la manera que lo manejan, te digo, ellos aíslan y cierran el barrio, por ejemplo, cierran el área esta de los hoteles.
Sí, es un gueto lo que hacen.
¿Eh?
Es una especie de gueto.
Exacto, ellos hacen un gueto y entonces 2 semanas y en ese sí. tiempo le permiten a las familias que lleven cosas hasta allí, hasta la frontera, se las dejan pasar, es una especie de encarcelamiento.
Bueno, pues le agradezco muchísimo el doctor Gordon, profesor de medicina de Nova University, por habernos puesto en perspectiva lo que conoce, lo que usted acaba de oír, lo que los cubanos que están en este momento escuchando Tras la Noticia han tenido pues información de primera mano de cómo están manejándose las situaciones con el COVID-19 a forma prácticamente de, no de confinamiento, sino de gueto, de tenerlos en gueto y de no profundizar las medidas verdaderamente que hacen falta para salvar a ese pobre pueblo que está sumido en la desgracia desde hace 61 años. Gracias, doctor Gordon. Y ahora me voy a la Ciudad de México porque indudablemente México ha producido noticias que no son buenas para López Obrador. Y me acompaña desde la Ciudad de México el analista Víctor Becerra, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Muy buenas tardes, Víctor.
Muy buenas tardes, Cari. Aquí a tus órdenes. Gracias por el privilegio.
Bien. Los intelectuales se revolvieron contra López Obrador. Ahora López Obrador, autoritario, exige a los intelectuales disculparse porque con él no existe la crítica. El presidente mexicano exige subordinación a los intelectuales y ataca a la prensa y al país. Esto lo informa el diario Reforma y lo señala como pasquín inmundo. Deme su criterio de hasta dónde se le ha ido la mano a López Obrador con este tipo de señalamiento de actitud cuasi dictatorial.
Bueno, es una cuestión ya de todos los días. López Obrador desde hace mucho tiempo ha venido criticando el trato poco, para él, según él, poco comedido de la prensa para con su gobierno. Lo cual, bueno, pues no deja de ser realmente un sinsentido, porque es realmente la actitud en general de la prensa mexicana hacia el gobierno mexicano ha sido de apoyo y ha sido más bien de reconocimiento del liderazgo de López Obrador. En tal sentido, más bien sus críticas son hacia el periódico Reforma y algunos intelectuales, pero se ha pasado obviamente de tueste, como decimos en México. En tal sentido, creo que la actitud no es acorde con lo de un demócrata que él tanto presumió en el pasado y que exigía que la prensa criticara al poder, y ahora él estando en el poder, bueno, simple y sencillamente no acepta la crítica, y eso llevó precisamente a un grupo de intelectuales, 650, a escribir un comunicado y bueno, pues rechazar este tipo de declaraciones, el de la Reforma y a Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, por parte de López Obrador, que me parece que están en una postura correcta, porque una libertad en un país empieza precisamente por la libre empresa y la libertad de opinión, y me parece que él desde el poder, con los enormes recursos políticos, económicos y de presión, no puede intimidar, ni exigir, ni calificar a la prensa, ni a ningún intelectual por criticarlo.
Ahora bien, ha arremetido directamente porque dijo que las administraciones del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Partido de Acción Nacional, el PAN, mantuvieron el control absoluto de los medios de comunicación, que la prensa estaba vendida y que esos intelectuales eran bien atendidos por el gobierno. López Obrador ha sido el presidente mexicano más atacado desde la época de Francisco Madero, asesinado en 1913. Que es olfato que le indica, porque también por otra parte vemos que la popularidad de López Obrador en México ha caído en picada en un 12%.
Sí, claro. O sea, ese es el discurso de él, que no hace, que es el presidente más atacado en la historia de México, lo cual, bueno, es una mentira. No basta de ver más que sus conferencias de prensa todas las mañanas, como los periodistas que asisten a ellas, bueno, pues se pelean por la genuflexión y por quedar bien con él, con preguntas cómodas y actitudes de franco apoyo en muchas ocasiones. Entonces, no hay tal. Y por otro lado también olvida López Obrador que precisamente Reforma y Krause y Aguilar Camín, pero sobre todo Reforma y Krause, fueron críticos muy, muy, muy consistentes, tanto de los gobiernos del PRI como del PAN y ahora de él. Y lo mismo puede decirse de muchos de los 650 personas que escribieron este manifiesto pidiendo respeto al presidente. Incluso muchos de ellos son apoyadores constantes de las políticas del presidente. Entonces, me parece que es una actitud hasta cierto punto infantil del presidente, poco madura, de no reconocer el apoyo que muchas de estas gentes le han dado y todos colocarlos en una generalización. Y ciertamente es todo esto, la popularidad ha venido descendiendo de López Obrador, pero no por una actitud de la prensa, es simple y sencillamente sus resultados. La economía va a caer más del 10% este año, se han producido 12 millones de desempleados por la mala estrategia mexicana ante el COVID, hay al menos 70,000 muertos reconocidos y algunas estimaciones de The Economist, de Lancet y algunas otras instituciones ubican como 200,000 muertos, en realidad lo que se ha dado. Entonces es imposible que no haya una descenso de la popularidad por las malas decisiones del propio López Obrador y no por algún trabajo de minamiento por parte de la prensa.
Es que en realidad, Becerra, la propia actitud de López Obrador con los carteles que manejan la droga, es obvio que no ha sido contestataria, no ha sido de darle solución a un flagelo que México cobra vidas constantemente, donde no, la inseguridad nacional es parte quizás de ese punto de desaprobación que sostiene López Obrador en este momento.
Claro, al final las críticas que hace a la prensa, ojalá las tuviera hacia los narcotraficantes. Para la prensa y para los críticos y para la oposición, López Obrador es insistente, es machacón, acosador, y en cambio para los grupos criminales como los narcotraficantes ha tenido todas las atenciones posibles, incluso liberando a uno de sus miembros, no persiguiéndolos, saludando a la mamá del Chapo Guzmán, presuroso y solícito. Ojalá entonces todo eso que le reclama la prensa más bien se lo reclamara a los carteles de la droga que siguen desatados y han producido miles y miles de muertos por todo el país y cientos cada día. Entonces, me parece que, bueno, es una actitud muy poco realista por parte del presidente de la República. Sus índices de aprobación van a seguir bajando, es natural que eso suceda, pero es básicamente resultado de sus malas decisiones, de no perseguir precisamente a los narcos, lo cual ha producido una ola de violencia y de inseguridad pública récord en el país. Y bueno, todo esto son resultados de su propia estrategia y de sus propias políticas. No hay allí ni dinero del extranjero, ni mala actitud de la prensa o de intelectuales para con él, o un plan concertado en contra suya. No lo hay. Es simple y sencillamente producto de su misma incapacidad, de él y de su gobierno.
También hay una gran por ciento, el 72% de ellos calificó de actos de corrupción. El 45% de los entrevistados cree que López Obrador hace mal en pedir la difusión de videos y documentos del caso de Emilio Lazola, director o ex director de Pemex, acusado de recibir sobornos de Odebrecht y repartirlo a otros políticos. Ahora bien, viene la pregunta de rigor. Había tanta crisis de figuras políticas porque nadie ignoraba quién era López Obrador y lo que iba a llegar a México con el partido Morena. ¿No había más alternativas, mi amigo Becerra? ¿La única alternativa era López Obrador?
No creo que no era la única alternativa. Me parece que el trabajo, por ejemplo, que hizo Ricardo Anaya, criticando las propuestas de López Obrador,
sí,
y encabezando al PAN, me parece que era una buena alternativa, pero simple y sencillamente así sucedieron las cosas, y López Obrador se erigió como el gran crítico de la corrupción del gobierno Peña Nieto, pero también, y hay que reconocerlo e insistir, el propio gobierno Peña Nieto apoyó a López Obrador criticando y persiguiendo a Ricardo Anaya para que, porque ya había un trato de impunidad por parte del régimen de Peña Nieto con López Obrador, que es lo que en todos lados se comenta. Entonces, simple y sencillamente, bueno, pues son los resultados de lo que ha venido dando, y de ninguna manera era López Obrador la única alternativa. Y lo que está pasando, bueno, hubo una enorme ceguera por parte del electorado mexicano, que ahorita está pagando las consecuencias de ese no escuchar, y de ese que pudimos haber escuchado a tantos venezolanos, a tantos cubanos, nicaragüenses.
Efectivamente, y déjeme decirle que no escucharon, y ojalá no tengan que navegar el mar de infelicidad que los cubanos y los venezolanos. Yo le deseo lo mejor del mundo al pueblo mexicano, un pueblo noble, un pueblo bueno, y quiero agradecerle también, Víctor, sus análisis tan certeros, compartirlos con nosotros, con la audiencia de Cuba, que necesita de este tipo de análisis, de personas que tienen verdaderamente un estilo muy franco y muy honesto, para que se sepa la verdad que el régimen le oculta a los cubanos en la isla. Y con esta me despido en el día de hoy, agradeciendo a Danilo Fuentes Cortés, la asistencia técnica en los estudios de Radio Martí, a mi productor Miguel Sánchez, a todos ustedes en la sintonía. Los dejo ahora con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son. Que tengan todos muy buenas tardes.
Pensando en él.